Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días. ¿Sabíais que la guerra de Gaza tiene su impacto también en Líbano? Pues sí, los misiles están llegando al sur de este país, al sur de Líbano, y las zonas más afectadas son las que están en la frontera con Israel. Pues Ayuda a la Iglesia Necesitada está muy pendiente de esta situación en Líbano, una situación que describe un arzobispo de allí como una situación de guerra. Estamos en constante comunicación con la iglesia local y, por supuesto, brindando toda la ayuda posible a esa iglesia que es valiente, a esa iglesia que sigue al lado del pueblo que sufre. Hoy hablamos con Mariel Boutros, coordinadora de proyectos en Líbano de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y te contamos cómo está el panorama en este país que ya lleva muchos años de sufrimiento. Buenos días, Lucía Para.
Muy buenos días, Gladys Carbonell. Nos trasladamos hasta uno de los lugares que es testigo del paso de miles de migrantes. Se trata de la selva de Darién, situada entre Panamá y Colombia y conocida por ser una de las rutas más difíciles hacia Estados Unidos. Te contamos cómo Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a la iglesia local, que a su vez acoge y consuela a estos migrantes. De ello hablaremos con Rafael Daqui, responsable de proyectos de ACN para América Latina.
Buenos días, Rocío.
Buenos días, Gladys, Lucía. Esta mañana os presentamos el testimonio del obispo Baltasar Tuburuguzua, quien es testigo y beneficiario de la ayuda de ACN en su país, Ruanda. Conocemos su historia en unos minutos.
Y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada seguimos muy cerquita de ti, así que hoy vamos a conocer a una nueva incorporación en la plantilla de ACN. Se trata del nuevo responsable de la región noreste de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a conocer en Cerca de Ti a Santiago Díaz. Reiteramos los buenos días para todos los que hasta ahora sintonizan Radio María, la radio de la Virgen, los que nos escuchan a través de todas las plataformas posibles, entre ellas Spotify, y también a los que nos ponen rostro a través del Facebook Live de Radio María. Buenos días y gracias por estar con nosotros, por participar en este programa del que sois parte activa. Por eso también os invitamos a escribirnos, a mostrarnos que estáis ahí a través de nuestras redes sociales.
Así es, os recordamos que podéis interactuar también en redes sociales y nos podéis encontrar en Twitter como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esperamos también vuestros comentarios y mensajes en el email del programa perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es.
Y este programa no sería posible tampoco sin dos personas que ponen las cuatro manos a los controles, al sonido espectacular de Perseguidos pero no Olvidados. Buenos días y bienvenidos a Merlis Pereira y José García Fernández. El obispo Charbel Abdalá, que es arzobispo maronita de Tiro, una de las arquidiócesis más antiguas del mundo, ubicadas en Líbano, ha dicho explícitamente: estamos en guerra. Y es que hay un continuo lanzamiento de misiles que impactan en el sur del Líbano y a raíz de la guerra de Gaza. Las zonas que están en la frontera con Israel son las más afectadas y ayuda a la iglesia necesitada está muy pendiente de lo que está pasando allí y está acompañando, por supuesto, a la iglesia local, que a su vez está al lado de ese pueblo sufriente. Hoy vamos a ir hasta esa región, vamos a conocer qué está pasando en Líbano, cómo está afectando la guerra de Gaza allí, y para ello vamos a hablar con Mariel Boutros, que es coordinadora de proyectos en el Líbano para ayuda a la iglesia necesitada. Buenos días y bienvenida, Mariel.
Hello. Bueno, thank you all.
Y un saludo a todos los oyentes.
Mariel, ¿cómo están viviendo la situación de guerra los habitantes del sur del Líbano y de esas zonas urbanas cercanas a la frontera israelí? ¿Cómo es su día a día?
Los habitantes del sur del Líbano y de las zonas urbanas cercanas a la frontera israelí sufren a diario el lanzamiento de cohetes debido al conflicto. Los barrios cercanos a la frontera israelí se ven gravemente afectados por ser una zona estratégica en cuanto a ataques y a contraataques. Los residentes están traumatizados por el sonido constante de los misiles y muchos se han visto obligados a regresar a sus hogares debido a las limitaciones financieras y a la falta de espacio. Y las casas son de familiares de quienes inicialmente les habían dado cobijo. La vida cotidiana está marcada por el trauma, del miedo y de la lucha por la supervivencia en medio de la destrucción de hogares e infraestructuras. Es una auténtica guerra.
Mariel, ¿cuál es la condición de las 10 parroquias cercanas a la frontera israelí pertenecientes a la archidiócesis maronita de Tiro?
Las 10 parroquias cercanas a la frontera israelí, que forman casi la totalidad de la archidiócesis maronita de Tiro, han visto regresar a cerca del 70% de sus habitantes. Sin embargo, las parroquias permanecen casi vacías porque estas áreas están totalmente dentro de la zona de los bombardeos aéreos, con muchas casas completamente destruidas. Los residentes y estas parroquias no pueden cosechar sus productos ya que sus campos se han convertido en zonas de guerra y muchos campos y árboles de alimentos han sido destruidos por las bombas y por los incendios. No hay ayudas estatales para estas personas, lo cual agrava sus dificultades económicas.
Un contexto complicado el que están viviendo las comunidades de Líbano que están cercanas a esa frontera de Israel, pero bueno, la iglesia sigue allí y no podemos olvidar que Líbano desde 2019 está viviendo una crisis económica. Queremos preguntarle a Mariel, ¿cómo ha incidido esta guerra en esa crisis que ya padece Líbano?
La guerra ha agravado la ya grave crisis económica del Líbano. Muchas personas no pueden trabajar en sus campos, su principal fuente de ingresos, debido al conflicto. La seguridad social para hospitalización, medicamentos, es ahora casi inexistente, lo que deja a la población sin el apoyo sanitario esencial. La ausencia de asistencia estatal ha agravado la pobreza y ha mermado la capacidad de la población para afrontar esta vida con dignidad.
Mariel, ¿de qué manera la Iglesia está ayudando a la castigada población libanesa?
La Iglesia ha prestado un importante apoyo a la población libanesa a pesar del conflicto en curso. Los líderes de la Iglesia, incluidos obispos, sacerdotes y religiosas, permanecen en la región para ofrecer consuelo y apoyo. Siguen celebrando servicios religiosos y actos comunitarios para mantener el sentido de la solidaridad. La Iglesia también escucha las necesidades de la gente y ofrece ayuda modesta cuando es posible. Las visitas de líderes eclesiásticos, como el obispo Abdullah, dan ánimos y aseguran a la comunidad que no están abandonados.
Mariel, ayuda a la Iglesia necesitada, no deja a la Iglesia local desamparada, seguimos apoyando. ¿Qué proyectos mantiene en esta zona afectada por la guerra?
ACN apoya a la iglesia local proporcionando ayuda crucial a miles de familias necesitadas cada mes. Incluye paquetes de alimentos, productos sanitarios y ayuda mensual para la compra de medicamentos para cientos de enfermos. ACN también ha equipado 2 dispensarios en el sur para apoyar las familias locales. El apoyo constante de la Fundación a lo largo de los años ha sido vital para la supervivencia de la comunidad.
Mariel, por último, tú que estás en contacto directo con la iglesia local, ¿cuál es el mensaje que desean transmitir ellos?
La iglesia local, en contacto directo con la comunidad, transmite un mensaje de resistencia, fe y necesidad de apoyo continuo. Hacen suya la importancia de no ser abandonados y la necesidad de rezar por la guerra en Oriente Medio. La Iglesia expresa su profunda gratitud por la generosidad de los benefactores y pide oraciones y apoyo constantes para ayudar al pueblo libanés en estos tiempos difíciles.
Pues muchísimas gracias, Mariel Boutros, coordinadora de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en Líbano. Gracias por atender este llamado, por ponernos en contexto de cómo está afectando la guerra de Gaza a la población libanesa, cómo es el papel de la Iglesia allí y de qué manera nuestra fundación les está apoyando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés en el Líbano y gracias por las oraciones y por todo el apoyo que nos están dando.
Los 11 y 13 minutos de esta mañana, las 10 y 13 en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María, donde ponemos voz a los que no la tienen, a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, que no son titulares en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
Queremos que sea noticia.
Muere la viuda del cristiano de Pakistán asesinado por extremistas musulmanes.
Con gran pesar, ayuda a la iglesia necesitada ha sido informada del fallecimiento de Aya Raki. Abrumada por el dolor y la depresión por la muerte de su marido, Aya sucumbió dejando a su comunidad en un profundo luto. Nazir Gilmasi tenía 70 años y falleció en el hospital 10 días después de ser atacado por una turba instigada por dudosas acusaciones de blasfemia contra él. Esta tragedia que afectó a la familia Masi ha tenido consecuencias de gran alcance y trastornó las vidas de muchas personas. Las familias siguen desplazadas, los negocios cerrados y los empleos se han perdido, creando un efecto dominó de penurias y desesperación dentro de la comunidad pakistaní.
El obispo de Butembo Beni, en la República Democrática del Congo, apela a las autoridades para que pongan fin al calvario del pueblo congoleño.
Tras nuevas masacres de Kivu del Norte, Monseñor Sikuli Paluku denuncia en un mensaje enviado a ayudar a la iglesia necesitada las atrocidades perpetradas por las fuerzas democráticas aliadas desde inicios de junio de 2024. Además, el prelado insiste en que no debe haber separación entre la fe y la defensa de la dignidad humana. Y es que desde inicios de junio estas masacres se han cobrado ya la vida de unas 150 personas. Denuncia también las matanzas contra una población pacífica, indefensa y sin seguridad, los secuestros de personas de las que hoy no queda rastro y las violaciones de niñas y mujeres. Además, informa de que las fuerzas democráticas aliadas han incendiado casas, instalaciones médicas, tiendas y vehículos en toda la región. Como consecuencia de esta dramática situación, los supervivientes han huido de la región hacia zonas más seguras.
Otro sacerdote secuestrado en Nigeria.
El padre Mika Suleiman es el tercer sacerdote secuestrado en Nigeria solo durante el mes de junio. Fue hacia las 3 de la madrugada del sábado cuando unos hombres armados entraron en la rectoría. La diócesis de Sokoto hace un llamamiento en un comunicado a todos los fieles de Cristo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que recen de corazón, para que sea liberado sano y salvo de inmediato. Lo encomendamos, dicen, a la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de los Sacerdotes, para su pronta liberación de manos de sus captores.
El cardenal Parolin a los líderes religiosos libaneses. En medio de los conflictos, el Líbano debe seguir siendo un modelo de convivencia.
Hoy el Líbano debe seguir siendo un modelo de convivencia y unidad a la luz de las continuas crisis y guerras. Así lo ha confirmado el cardenal Pietro Parolin, dirigiéndose a los altos representantes de las iglesias y comunidades religiosas presentes en el Líbano, durante una reunión que se ha celebrado la mañana del 25 de junio en Kerké, en la sede del Patriarcado Maronita. «Estoy aquí hoy», ha añadido el cardenal en su breve discurso, refiriéndose a la crisis institucional que atraviesa el país del Cedro, para intentar ayudar a alcanzar una solución a la crisis del Líbano, que aún no ha elegido presidente, tratando de encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos, dice, y espero que hoy todos podamos alcanzar una solución a la crisis actual.
Hasta aquí las noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabéis que podéis seguir informados diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesianecesitada.es.
Eres lago infinito de ternura, eres fuente perenne de dulzura, eres manso cordero degollado, crucificado contigo estoy, crucificado. Quiero estar, mi Dios, siempre a tu lado, de tu dolor entrar en la espesura y de tu amor captar hasta la hondura el misterio que encierra tu costado.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Que del pecho traspasado brotaron en crecida, y allí quiero quedarme, Cristo mío. Crucificado contigo estoy.
Nos trasladamos ahora hasta uno de los lugares que es testigo del paso de miles de personas migrantes rumbo a Estados Unidos. Se trata de la selva del Darién, una de las rutas migratorias más difíciles y peligrosas que hay hoy en el mundo y por donde pasan muchísimas personas de todos los continentes, del continente africano, del continente asiático, de todas partes del mundo. Pues allí, en medio de esa situación, está la iglesia. Y con esa iglesia local, por supuesto, está ACN para acompañar y con diferentes proyectos. Vamos a hablar de ello con Rafael de Aquí, que es el responsable de proyectos de América Latina para ayuda a la iglesia necesitada. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto poder hablar de este tema que es muy, muy querido por nosotros, porque de verdad casi una crisis olvidada, podemos decir un poco invisible, uno de los problemas invisibles del mundo. De verdad no es una ruta, puedo decir, de verdad es una selva el Darién, y lo que vemos ahí es un tapón de inhumanidad, como dicen los obispos de la zona, ACN.
Bueno, y por esa selva del Darién pasa muchos de los migrantes de América Latina, que son la mitad de los desplazados de todo el mundo. Rafael, ¿cuáles son los principales conflictos que les hacen abandonar sus hogares?
Pues lo podemos mirar de varias miradas, pero yo diría del punto de vista político, claro, hay mucha incompetencia, o sea, gente que no sabe gestionar el problema, hay el problema de la pobreza que se une al problema de la inseguridad alimentaria en muchos sitios, ¿no? Pensar lo que vivimos en Haití es una locura hoy. También hay crisis económica, podemos hablar en Latinoamérica en este año de 2024 de un verdadero estancamiento económico y de hecho que no se ha recuperado totalmente de la pandemia, ¿no?, que hemos vivido. Así hay también problemas sociales graves, narcotráfico, violencia, que llevan muchas familias a quitar sus hogares en busca de algo mejor. A pensar que en los últimos años, o sea, la crisis es lo que hemos visto en Venezuela, más de 7 millones de personas que se fueron en los últimos 10 años, no olvidemos Haití, lo que vive Cuba, lo que vive Ecuador, todos los países que pasan por convulsiones en los últimos tiempos.
Ya lo decíamos antes, son muchos los migrantes que pasan por esta selva del Darién, y ahí hay una crisis humanitaria que no es visible en los medios de comunicación, pero que sigue existiendo, y es un hecho que es una de las travesías más peligrosas, ¿no es así, Rafael?
Sí, en el Darién hablamos de más de medio millón de personas el año pasado, y muchos de ellos son niños, y lo que se prevé, y eso no son números solo nuestros, hablan los grandes organismos internacionales, unos 30% más de niños se espera este año que pasen por allá. Son de verdad, o sea, lo que vemos de lo que nos mandan, de los encuentros recién que hemos tenido en la zona, son familias enteras, a veces mamás solas con sus hijos, muchas son mujeres, 40% de las personas que están huyéndose o que en búsqueda de una oportunidad mejor en la vida son mujeres. O sea, este inmigrante tiene un rostro femenino y pues amenazado por carteles de droga, por carteles que hacen el tráfico humano. De verdad, una situación muy difícil.
Lo estamos comprobando con lo que nos describes, Rafael, la crisis que hay en esa zona, y sigue siendo una opción para muchísima gente, muchísimos hispanoamericanos, africanos, asiáticos, huir de ciertas realidades difíciles en sus países y atravesar esa selva para llegar al norte de América. Y por esa situación de inhumanidad, la Iglesia ha hecho un llamamiento para pedir ayuda para ese punto concreto, ¿no?
Hemos estado ahora en el mes de marzo con los obispos reunidos de la zona. Nos alegra mucho que la Iglesia entonces toma este llamamiento muy en serio de cuidar la situación, porque hay que trabajar en red, hay que informar. El llamamiento es no decirle a la migración, ok, todo, es verdad, todos tenemos derecho de ir en busca de una vida nueva, de una vida mejor, pero de informar bien a las personas. Y para eso tenemos que trabajar en red, ¿no?, para una concienciar las personas de los verdaderos peligros que hay. Muchos entregan sus datos de contacto en busca de promesas de muchas cosas y al final terminan con muchas dificultades en manos de carteles, de verdad. Así que la Iglesia llama a trabajar en red, a mirar a esta situación, tenemos logros ya de los últimos días, que de verdad autoridades políticas se han hecho pues la decisión de hacer audiencia pública para ir a mirar de verdad lo que está pasando por allá.
Ojalá haya pasos concretos para esa ayuda y respondiendo a ese llamamiento de los obispos, un llamamiento del que ayuda a la iglesia necesitada se ha hecho eco. ¿Qué proyectos pensáis llevar a cabo allí, Rafael?
Tenemos muchos proyectos en la zona, proyectos con comunidades religiosas, como las Lauritas, por ejemplo, que están ahí para el cuidado de los migrantes, especialmente de las mujeres, de las mamás, para escucharlas al cotidiano, las personas que están de paso, los que se quedan más largo tiempo. Es de verdad una ruta que, claro, nuestro trabajo no está solamente en el Darién, estábamos muy, muy más allá de eso, porque tenemos situación de migración de Chile hacia México que acompañamos todos los días. Así que hay proyectos de casas de paso, hay proyectos de casa de religiosos que se instalan ahí. Ahora recién un logro de este encuentro del Darién que tuvimos recién es la instalación, por ejemplo, de una comunidad de escalabriñanos para que puedan cuidar especialmente a los migrantes en la zona de Lajas Blancas, por ejemplo.
Qué bonito y qué esperanzador escuchar esos proyectos y esa presencia de ayuda a la iglesia necesitada con las comunidades que están allí en la selva del Darién, en una de las rutas más peligrosas por donde pasan millones de personas, medio millón de personas en busca de un futuro mejor. De eso estamos hablando con Rafael de aquí, que es responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada para América Latina. Nos queda una pregunta que es imprescindible, Rafael, y que va dirigida a todos los que nos están escuchando ahora en Radio María. ¿Cómo podemos ayudar desde Europa?
Pues seguramente rezando. Hay que rezar por una situación, por la iglesia, por quien está trabajando en situaciones de inhumanidad, escuchando situaciones de mucha dificultad, de personas muy cansadas que viven una verdadera vía crucis. Entonces hay que rezar por los que están trabajando por esta situación. Pero se puede también ayudar, concretamente ayuda a la iglesia necesitada, necesita ayuda para poder ayudar a los que están ayudando, a los que están de hecho al lado de los migrantes, al lado de la iglesia, ayudando a las personas a encontrar acogida. Muchos de ellos mencionan lo más importante de todo, claro que quieren comer, quieren pasar, necesitan ropa, pero es la acogida, y eso lo podemos dar muy bien. Desde aquí podemos por lo menos aportar algo con nuestra contribución, nuestro aporte, por ejemplo, a organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Para eso estamos aquí, somos ese puente de oración, de información y de caridad con nuestros hermanos que sufren también allí, en otra punta del mundo, ¿no? Pero por donde pasan personas de todos lados. Agradecemos a Rafael por poner la mirada, por describirnos la situación de esta ruta migratoria en el Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, un lugar donde ayuda a la iglesia necesitada está apoyando a la iglesia local, que como siempre acompaña y consuela.
Libertad religiosa en el mundo.
Seguimos muy atentos a esta realidad de nuestros hermanos cristianos de Colombia y por ello vamos a profundizar en cómo está la libertad religiosa en ese país.
La primera clave para conocer Colombia es que la Constitución de este país define el país mismo como Estado Social de Derecho y estipula que la República es democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y en la prevalencia del interés general. La libertad de conciencia, religión y culto se reconocen como derechos fundamentales y se han incorporado a la Ley de Libertad Religiosa y de Culto. Según la Corte Constitucional de Colombia, máximo tribunal del país que protege los derechos fundamentales, la libertad de conciencia se ejerce de modo que, en primer lugar, nadie podrá ser objeto ni acoso de persecución en razón de sus convicciones o creencias. En segundo lugar, ninguna persona estará obligada a revelar sus convicciones. Y en tercer lugar, nadie será obligado a actuar contra su conciencia. No obstante, el derecho a la libertad de conciencia no es absoluto y encuentra límites basados en el respeto a los derechos de los demás. Aunque están estrechamente vinculados, el derecho a la libertad de conciencia se entiende en Colombia como un derecho distinto del de libertad religiosa.
La segunda clave, según el artículo 13 de la Constitución, el Estado colombiano prohíbe toda forma de discriminación, incluida la basada en motivos religiosos. Existen además artículos del Código Penal que imponen sanciones a las violaciones de la libertad religiosa. La Constitución establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. En relación a esto, en febrero de 2022 se promulgó una ley por la cual los departamentos y regiones deben, dentro de su jurisdicción, promover e implementar políticas públicas que garanticen la libertad religiosa en sus respectivos territorios. En cuanto al reconocimiento legal de las confesiones religiosas, en 1973 se firmó un concordato entre Colombia y la Santa Sede respecto a la Iglesia Católica y a la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio de Interior, responsable de conceder el reconocimiento legal a los grupos religiosos no católicos.
La tercera clave se refiere al ámbito de la educación, donde la Constitución reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. En la escuela pública no se puede obligar a nadie a recibir formación religiosa. El decreto 4500 de 2006 regula la educación y las clases de religión en los centros educativos. Por ejemplo, en julio de 2022, el Consejo de Estado rechazó una petición para la derogación de un decreto que, según se afirmaba, vulneraba la libertad de religión y creencias al hacer obligatoria y evaluable la enseñanza religiosa en centros privados.
La cuarta clave se refiere al aumento en los últimos años de los ataques contra lugares de culto y sentimientos religiosos. En febrero de 2022, el obispo de Buenaventura, Rubén Jaramillo, siguió recibiendo amenazas de muerte por pronunciarse contra los grupos armados que atormentan a la población. También en marzo, durante una misa en la Catedral Primada de Bogotá, unos activistas se subieron a los bancos y empezaron a insultar a los feligreses. Líderes políticos de distinto signo condenaron la agresión. Por otro lado, en abril de 2022, unos individuos atacaron una iglesia católica y profanaron el sagrario. Y en julio, en otra parroquia, fue destruida la imagen de la Virgen del Carmen.
La quinta clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en Colombia. A pesar de algunos esfuerzos positivos de diálogo entre la Iglesia Católica y el Gobierno en relación con las preocupaciones de la sociedad, el periodo estudiado en este informe se ha caracterizado por un aumento significativo de los ataques contra lugares de culto y contra los sentimientos religiosos, en muchos casos inspirados por el activismo a favor del aborto. A ello se ha unido una creciente preocupación por la crisis humanitaria, donde guerrilleros y narcotraficantes aterrorizan a las comunidades y a los líderes religiosos cuando denuncian la violencia y la corrupción o cuando se intenta poner fin a las actividades ilegales. Esta combinación tóxica augura un panorama difícil para la libertad religiosa. Las perspectivas, por lo tanto, para el futuro son negativas.
Estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en Colombia. Recuerda que para más información sobre este derecho allí o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
A Hace una semana, Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó su memoria de actividades del año 2023, un año marcado por la generosidad de los benefactores que han respondido especialmente ante las situaciones más catastróficas como el terremoto que azotó Siria en febrero del año pasado o la guerra de Ucrania, que por desgracia sigue abierta. Gracias a la colaboración imprescindible de benefactores en tantos lugares del mundo, esta Fundación Pontificia financia cada año miles de proyectos pastorales y de emergencia en aquellos lugares donde los cristianos sufren verdadera necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe en Jesucristo. ACN es un puente de amor entre sus benefactores y sus beneficiarios. Recibe cada donativo con sumo respeto y agradecimiento y lo canaliza con pulcritud extrema para enjugar las lágrimas de Dios que llora en la tierra con los que más sufren. Este año 2023, ACN apoyó 969 proyectos de construcción y reconstrucción. Esto es lo que nos cuenta el obispo Baltasar.
De pequeño sentí la llamada a hacerme sacerdote. El seminario, donde estudié filosofía, estaba todavía en construcción y recibió ayuda para ser edificado y ponerse en marcha. Yo soy de la primera promoción de este seminario, gracias a los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada por esta solidaridad sin fronteras. Esta es la Iglesia de carne y hueso. La Iglesia que vive, la Iglesia que da vida.
Son un ejemplo entre miles de cristianos fieles al Evangelio en lugares de peligro y escasez que necesitan ayuda para seguir viviendo y proclamando el amor de Dios. Día tras día, año tras año, en 2023, ACN en España puso en marcha diversas campañas que fueron apoyadas con tremenda generosidad.
Diez y treinta y ocho en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Hoy estamos hablando del Líbano, del impacto de la guerra de Gaza en este país, del papel allí de la Iglesia, del apoyo de ACN a esa iglesia local. También hablamos de esa ruta migratoria a través de la selva del Darién y de lo que hace la Iglesia para acoger a tantos migrantes que pasan por allí. Hemos conocido la libertad religiosa en Colombia y ahora toca saludar a quienes nos están poniendo rostro a través del Facebook Live de Radio María. Nos ha escrito Jole de Luca, nos ha escrito también Marcelo Vizcaíno, Patsy Para, que nos da los buenos días, y también María Aragón Gómez, que como siempre nos saluda y nos envía bendiciones. Muchísimas gracias a todos los que conectan a través de esta emisión en directo de Perseguidos pero no Olvidados en Radio María. Vosotros también sois puente de información y de oración con la Iglesia que sufre en el mundo.
Hasta ti, Señor Jesús, soy misionero y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazón. ¿Cómo invocarán tu nombre quienes no te han conocido? ¿Cómo creerán en ti de quien nunca han oído? ¿Cómo habrán de oír sin tener quien les predique? Envíame a mí y les mostraré. Hombres, a todos los hombres.
La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Cerca de ti.
Hoy estamos muy cerquita de ti y vamos a conocer a Santiago Díaz, que es el nuevo responsable de la región noreste de ayuda a la iglesia necesitada. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días, Laises, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de tenerte por primera vez aquí en Perseguidos, espero no sea la última.
Santiago, esperemos, yo también muy feliz, muchas gracias.
Santiago, ¿qué significa para ti este nuevo trabajo como responsable de la región noreste?
Pues, aunque no esté bien decirlo últimamente, es una gozada poder combinar mi vida personal y laboral, que es una maravilla. Doy gracias a Dios y a CN por darme esta oportunidad, ¿no? De dar a conocer nuestro mensaje en las 10 diócesis, nada más y nada menos, que tenemos encomendadas, ¿no? Las 5 gallegas, la de Oviedo, la de Santander, y las 3 del norte de Castilla y León, Astorga, León y Palencia. Nada, poca cosa.
Santiago, acabas de aterrizar en ayuda a la iglesia necesitada. ¿Cómo describirías la labor de esta fundación y qué es lo que te enamoró de ella?
Pues realmente lo que más me enamoró fue la sonrisa de todo el mundo, que hoy en día no es fácil ver a tanta gente sonriendo, pero sonrisa de esta que sale de dentro, ¿no? Y luego realmente cuando empecé a leer los testimonios y agradecimientos de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas y laicos, dando las gracias a Dios por ACN, me conmovió y dije, jolín, qué suerte poder trabajar para ayudar a tanta gente, ¿no? Como me encanta la frase de nuestro director, José María Gallardo, de que nosotros, nuestra misión es ayudar a los que ayudan y realmente facilitar los medios para evangelizar, me parece una suerte tremenda, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Somos la voz de los que no pueden hablar, de estas zonas que se sufre tanto, pues ACN está ahí para ellos, vamos.
Y Santiago, cuéntanos, ¿cuál es la labor de un responsable regional de ACN y qué retos tienes por delante?
Pues mira, dar a conocer nuestro mensaje en todas las parroquias de las 10 diócesis, que va a llevar un ratito, ¿no? Coordinando, pues eso, todas las actividades que hacemos con los voluntarios que tenemos para hacer más presente ACN en todas las parroquias, ¿no? Y sobre todo en Galicia, que tenemos muy poquito, solo una delegación en Ferrol, pues nada, es donde más ofreceremos nuestro abanico de posibilidades, ¿no? Y aquí aprovecho para decir, oye, voluntarios, todos los que tengáis alguna inquietud y creéis que este mensaje os puede llenar a los que tenéis cerca, en, no puedo decir verdad, en www.ayudalaiglesianecesitada.es. Ahí tenéis toda la información y nada, podéis contactar con nosotros y decir, pues yo tengo esta habilidad o tengo este tiempo, oye, ¿cómo os puedo ayudar? Y estaremos encantados de daros trabajo, ¿no?
Genial, Santiago. Oye, empiezas muy bien tu trabajo, empiezas muy bien. Cuéntanos, Santiago, ahora mismo, ¿cómo está la región en cuanto a actividades?
Pues mira, gracias a Dios, en Oviedo y Santander tenemos dos delegaciones, bueno, una delegación en cada una muy consolidadas, también en Ferrol y recientemente en Palencia, que hay un grupo de voluntarios majísimos que se remanga y dice, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Y mira, pues en Oviedo, el pasado 21 de junio, pudimos hacer el informe de libertad religiosa presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, a la que asistieron 75 personas. Y próximamente, en noviembre, estamos organizando pues misas de difuntos por nuestros benefactores, que también digo, y esta gente que nos ayuda, luego nosotros con los sacerdotes, con misas, pues pedimos por ellos. Y en Santander, estos últimos meses, pues hemos dado la posibilidad, un regalo a los sacerdotes de poder celebrar misa con un cáliz profanado de ir aquí. Y ahora en agosto vamos a presentar un icono también profanado de la Anunciación y esta vez de Siria. Y bueno, próximamente una exposición de cristianos perseguidos en conventos de clarisas y carmelitas en Santander. Creo que hay cositas, pero ahora tenemos que organizar para las diócesis gallegas que estamos empezando.
Muy bien, Santiago. ¿Y cuáles son tus expectativas con este trabajo? Cuéntanos.
Pues ahora mismo intentar hacer más presente a la Iglesia necesitada, bueno, no solo necesitada, sino también discriminada y perseguida en esta preciosa región de España en la que llevo ya casi 20 años y creo que hace falta, ¿no? Por otro lado, también que más benefactores pues vivan esta apasionante aventura, yo lo veo así por lo menos, de ayuda a la Iglesia necesitada, y también disponer, como he dicho antes, de voluntarios para poder tener esa presencia real, ¿no?, en las diócesis siendo levadura, que no se nos vea mucho, pero que ayudemos a que todas las parroquias pues puedan hacer un poquito más, estén un poquito más informadas y mover a la caridad, que es al final lo que hace N buscar, ¿no?
Bueno, estáis escuchando a Santiago Díaz por primera vez aquí en Perseguidos pero No Olvidados. Es el nuevo responsable de ayuda a la Iglesia necesitada en el noreste de España. Yo creo que va a ser un huracán de bendiciones para esa zona, para llevar esa buena noticia del amor de Dios a través de estos cristianos que cada día dan testimonio hasta con su vida de la fe. Muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros hoy en Perseguidos pero No Olvidados, Perseguidos pero No Olvidados, y muy buena suerte en este nuevo camino.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias a todo el equipo que me da la oportunidad de poder empezar, ¿eh? Espero mucho de los oyentes de Radio María y nada, al toro. Muchísimas gracias y que tengáis un gran día.
Oración por los cristianos perseguidos.
Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Tiempo de la despedida, pero solo hasta dentro de 7 días. Antes de irnos, te voy a recordar que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María y, por supuesto, también en la web de ayudaalaiglesianecesitada.es. Si lo escuchas, vas a ver la entrevista que hemos hecho sobre el impacto de la guerra de Gaza en Líbano, y hemos hablado con ello con Mariel Boutros, que es responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada allí, en Líbano. También nos hemos trasladado hasta América, efectivamente hasta la selva del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, donde pasan 500,000 de personas al año en busca de un futuro mejor hacia el norte del continente. Y la Iglesia está presente allí y ACN la apoya con proyectos concretos, que nos ha descrito muy bien Rafael de aquí, que es responsable de estos proyectos en América Latina. Hemos conocido la situación de la libertad religiosa en Colombia, hemos presentado el testimonio del obispo Baltasar de Ruanda, uno de los ayudados por ACN, que hace muy poquitos días ha presentado su memoria de actividades 2023. Y por último, hemos conocido a Santiago Díaz, que es el nuevo responsable de la región noreste de ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos despedimos, como os digo, hasta el próximo 4 de julio, pero no os despeguéis de Radio María, por favor, porque es tiempo de rezar. Vamos a rezar el Ángelus aquí en Radio María y nos despedimos ahora sí, unidos en el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Gracias, Lucía. Gracias, Rocío. Gracias, José. Gracias, Merlis.
Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.